Mauricio Suárez con su baúl sin fondo a esta buena tarde. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes aquí que haya en los controles. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por hacerlo y por acompañarnos en estos viajes que tratamos de hacer por el mundo de la ciencia, de la medicina, del conocimiento, de eso que no, ya vamos descubriendo que no es tan aburrido como algunos creían.
¿Qué va?
Creían,
¿no? No, hombre, no, pero ¿todavía estamos así?
Todavía estamos así, desafortunadamente. Yo el otro día estuve en Naucas en la reunión, precisamente hicimos uno de los programas por teléfono, porque estaba yo en Bilbao, y me comentaba Clara Grima, una investigadora y profesora de matemáticas, que hay divulgadores científicos que le han dicho que no le gustan las matemáticas, que las matemáticas son horribles. Entonces, claro, primero que nada para ella, que es matemática, es muy deprimente, pero que sea en un grupo de divulgadores científicos, es tremendamente violento.
Sí, claro. Es preocupante ya.
Es preocupante,
En ese caso.
Hice por ahí 10 entrevistas que estamos publicando ahí en mi canal de YouTube para disfrute de todos, de entrevistas a 10 divulgadores que son muy conocidos.
Sí. A ver, ¿dónde lo podemos ver eso?
Esto es, si usted busca en YouTube, El Rey va desnudo, ahí están los 200 vídeos que he hecho los últimos 9 años.
Wow.
Y ahora estamos cada 8, 10, 12 días publicando una de las 10 entrevistas que hicimos con divulgadores y científicos en Naucas.
Bueno, muy bien.
Pero la ciencia tuvo su origen, tuvo sus principios, tuvo un punto de partida. Y en la medicina, que es la más retrasada de todas, las ciencias biomédicas en general, pues la medicina no es una ciencia, ya lo hemos dicho, es una técnica que aprovecha los conocimientos de muchas ciencias para actuar técnicamente sobre el cuerpo humano. Pero las ciencias relacionadas con la medicina, pues fueron las que se desarrollaron más tardíamente, quizás precisamente porque se referían a lo más, a la última frontera, que era el interior del cuerpo humano, que se consideraba una creación divina. Y entonces, en 1828 todavía se vivía en una época precientífica, como en la astronomía en el siglo XV, para que usted se ubique. Y fue ese año de 1828 cuando un médico puso en jaque una idea que era la base de toda la medicina que se practicaba en la época, y así ayudó a fundar la medicina que hoy llamamos la medicina basada en evidencias, es decir, no es lo que yo creo, sino es lo que yo puedo
demostrar.
Efectivamente. Y de paso fundó la epidemiología porque no tenía otra cosa que hacer.
Ah, bueno.
El señor era Pierre Charles Alexandre Louis, y después de este intento fracasado
de pronunciar bien
en francés, cosa que me recriminarán todos mis amigos franceses, le llamaremos Pierre Charles Alexandre Louis, de 41 años de edad en aquel entonces, que trabajaba en el Hospital de la Charité o de la Caridad, y que había sido educado, por supuesto, en las creencias médicas de la época. El respetado médico François Joseph Victor Brousset decía que todas las fiebres tenían la misma causa, la inflamación de los órganos. Y entonces la forma de tratar una enfermedad, una fiebre, era sangrar la piel más cercana al órgano afectado.
Sí.
Para esto se utilizaban lancetas para perforar vasos sanguíneos, ventosas o sobre todo sanguijuelas.
Qué suerte que nacimos en esta época, Mauricio. Madre mía.
La verdad sí.
Wow.
Se pensaba que las fiebres en sí no eran un síntoma, sino que eran la enfermedad. Entonces, por ejemplo, todavía por eso hablamos de la fiebre amarilla o de la fiebre puerperal, cuando en realidad la fiebre es un síntoma de la infección subyacente. Pero esta era una época anterior a que Louis Pasteur y Robert Koch desarrollaran la teoría de gérmenes patógenos, que fue en la segunda mitad del siglo XIX y que empezó a dar una explicación científica de muchas enfermedades, ¿no? No eran ni los malos aires, ni eran el desequilibrio de los humores, sino eran pequeños animalitos que no podías ver, que se metían en tu cuerpo y te armaban un desgarriate. Pero en ese momento los médicos realmente sabían muy poco, usaban la tradición, la experiencia y la especulación para más o menos darles respuestas a sus pacientes. La gran mayoría de los remedios de aquel entonces no sirven para nada.
Ni servían ni sirven.
Ni servían ni sirven. Lo que pasa es que pues hombre, si no intervenían demasiado brutalmente, la gente se podía curar sola, y entonces si un médico se le curaban solos, muchos pacientes se creía que era un buen médico.
Sí.
Acuérdese usted que cuando nos enfermamos de algo, generalmente no empeoramos hasta morirnos, generalmente nos curamos solos o con alguna ayuda, pero generalmente solos. Por eso, antes de que hubiera medicina, la gente no se moría como moscas cada vez que pillaba un resfriado. Nuestro cuerpo es nuestro buen médico, y es cuando se sobrepasan las capacidades de nuestro cuerpo para defenderse cuando necesitamos ayuda externa, ¿no? Por eso también ir con un dolorcito de estómago corriendo al centro de salud es una forma de abusar
del servicio público,
del sistema de salud, porque si no es grave, lo más seguro es que se cure solo. Bueno, la práctica de la medicina entonces era la teoría hipocrática de que el cuerpo humano constaba de cuatro humores o líquidos: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre, y que la enfermedad se producía cuando había un desequilibrio entre ellos por exceso de sangre. Como no se podían sacar los otros líquidos, siempre sacaban sangre. Bueno. Esta práctica de la sangría bilis había sido un estándar del tratamiento médico desde la antigua Grecia, y nadie la había desafiado, ni siquiera ante el hecho evidente que no servía para nada.
Ya.
Las autoridades médicas aceptaban, esto no se discutía, y algunas recetas que uno puede ver en libros médicos de la época exigían sacar más sangre de la que tenía el cuerpo humano, lo cual generalmente pues daba como resultado el fallecimiento del paciente. Es que hay que sacarle 4.5 litros, es claro. Que no tiene tanta. Bueno, no, pero... allá, ¿cómo someter a prueba? Pues la propuesta de Brucé de que todas las fiebres eran iguales y que había que sangrar cerca del órgano afectado, pues... dicen, la práctica de la sangría era tan común, enfrentarla era tan difícil, que por ejemplo, dice el historiador y médico Alfredo Moravia que solo en 1833 Francia importó más de 42 millones de sanguijuelas para uso médico. No sé dónde las compraban, pero importaban
ni
sanguijuelas.
Ni quién las recolectaba.
Ni quién las recolectaba, pero alguien se estaba hinchando de pasta, enviando millones de sanguijuelas solo a Francia. Imagínense Alemania, Inglaterra, Italia, España, etcétera. Pierre Charles Alexandre quería tener la respuesta, creía tener la respuesta. ¿Cómo saber esto? Había que contar. Contar a los pacientes, contar sus circunstancias, anotar los tratamientos que recibían y aplicar la estadística, la magia de los números, precisamente, para desentrañar la eficacia de los tratamientos. Es decir, agarramos a 100 personas y les aplicamos a unos un tratamiento, a otros otro, y contamos la diferencia. Y con eso tenemos una idea mucho más certera de lo que está pasando, aunque es un poco más complicado que esto. Pierre Charles Alexandre lo llamó el método numérico. Era un método que le permitía estudiar con una profundidad sin precedentes la distribución de la enfermedad en una población y lo que la afectaba. Esto es lo que hoy se conoce como epidemiología. Epidemiología no se refiere solo a epidemias en sí, sino al
muestreo, ¿no?
Al muestreo general, a la presencia general de una enfermedad en una población determinada. Toda enfermedad se valora epidemiológicamente cuando se analiza en términos de la población. Cuando nosotros determinamos que, por ejemplo, entre los jóvenes hay más enfermedades venéreas o de transmisión sexual que en otros grupos, tenemos una visión epidemiológica que nos dice que ahí hay que concentrar los esfuerzos de educación para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, precisamente, perdonando la rebuznancia. Entonces, Charles Alexandre publicó en 1928 un artículo llamado Investigación sobre los efectos de la sangría en algunas enfermedades inflamatorias. Y daba los resultados de su aproximación. A lo largo de su labor en el hospital parisino de la Charité, había reunido varios casos clínicos y de ellos seleccionó a 77 que tenían neumonía, pero además tenían la misma forma de neumonía. Y todos habían tenido una salud perfecta hasta el día que se enfermaron de este tipo de neumonía en concreto. Entonces, eran similares también en otros aspectos y los dividió en dos grupos. Los que habían sido sangrados los primeros días de la enfermedad y los que habían sido sangrados tardíamente. Descubrió que en el primer grupo había 44% de muertes y en el segundo solo había 25% de muertes. O sea que, teniendo en cuenta la mortalidad y la duración de la enfermedad, las sangrías de Bruselas, las sangrías tempranas, tenían muy poca utilidad. Hoy diríamos que la muestra con la que trabajó Pierre Charles, este primer estudio era muy reducida y que no había hecho un esfuerzo por evitar que apareciera el azar y lo que los científicos ahora llaman factores de confusión. Pero todo eso es algo que la medicina aprendió a hacer después de que Pierre Charles marcara el camino, y de hecho lo aprendió a hacer a partir de estos primeros trabajos estadísticos. Él mismo decía que necesitaba muestras mayores, supongamos, escribió, dando una idea de las poblaciones con las que quería trabajar, que 500 de los enfermos tomados de la misma manera son sometidos a un tipo de tratamiento y otros 500 tomados de la misma manera son tratados de modo diferente. Si la mortalidad es mayor entre el primer grupo que entre el segundo, preguntaba el señor Pierre Charles Louis, no debemos concluir que el tratamiento era menos apropiado o menos efectivo con la primera categoría que con la segunda. Suena muy obvio, ¿no?
Bastante.
Pues no se le había ocurrido a nadie hasta ese
momento. No me diga.
No se le había ocurrido a nadie hasta ese momento.
Es el razonamiento básico de la estadística.
Y ¿no? de la ciencia, efectivamente. Así Pierre Charles subrayó en sus escritos la necesidad de que se diera cuenta de factores tales como la edad, la dieta, la gravedad de la enfermedad y otros tratamientos, de modo que la comparación realmente coincidiera a aislar la influencia de la variable que estudiaba. Esto es lo que hoy en ciencia se llama control de variables. Tienes que controlar todas las variables menos una para tener cierta certeza de que esa variable ocasionó el cambio que observaste a lo largo de tu estudio. Su trabajo enfatizaba la importancia de la observación y del tratamiento matemático de los casos que estudiaba y fue parte de la revolución que la medicina experimentó a mediados del siglo XIX, adoptando los métodos científicos de otras formas, no solo esta, lógicamente, como los estudios fisiológicos experimentales y el trabajo de laboratorio. No fue extraño entonces que Pierre Charles Alexandre Louis, nacido en 1787, participar en una revolución de la ciencia, cuando él mismo era un verdadero producto de la Revolución Francesa que estalló cuando él tenía 2 años. Era hijo de un comerciante de vinos de clase baja y solo pudo acceder a la universidad y a la posibilidad de estudiar medicina en París gracias a las nuevas ideas de la Ilustración que decían que el conocimiento no era solo para la aristocracia, sino que el hijo de un comerciante de vinos de clase baja también tenía derecho a ir a la universidad. La revolución de la medicina que logró Pierre Charles Alexandre Louis dependió sobre todo de sus alumnos que fundaron la Sociedad para la Observación Médica en París y desarrollaron sus ideas. Fueron esos alumnos los que introdujeron conceptos clave como la inmunidad de manada, este que utilizamos ahora para explicar por qué hay que vacunar a todos los niños para que aquellos que la vacuna no les funcione o que no se puedan vacunar por sus problemas de autoinmunes o por cualquier otra causa, estén protegidos por todos los demás niños a su alrededor. También introdujeron el concepto de la tasa de mortalidad y otros que hoy son parte esencial de los estudios clínicos con los que se evalúan los medicamentos, técnicas y procedimientos que desarrollan la medicina basada en evidencias. Esta medicina que no depende de la explicación, sino de los datos de la ciencia y que eso sí, acabó con el negocio de millones millones de sanguijuelas como parte de la terapia. Hay una antecedente curioso de Pierre Charles Alexandre Louis y es Gaspar Casal, un pionero español que nació en Gerona en 1680 y trabajó en Asturias durante 34 años, periodo en el cual describió la pelagra o mal de la rosa, provocada por la deficiencia de vitamina B6. De hecho, el mal de la rosa es un mal que se describió aquí por primera vez en Asturias y se debió a que la gente comía maíz, pero lo trataba como el trigo, es decir, hacía el maíz, la harina de maíz, moliendo el maíz, y cuando se hace así, la vitamina B6 que tiene el maíz no está disponible para la absorción por el cuerpo humano. En América no hay pelagra porque se cuece con cal el maíz y de allí se hace la masa, y ese cocimiento con cal hace biodisponible la vitamina B6. Casal se adscribió a la revolución científica, es uno de nuestros grandes ilustrados, usando la observación y la teorización racional en lugar de la medicina de autoridad, y con esas bases correlacionó la pelagra con la dieta de quienes la padecían, aproximación que con el tiempo demostró ser efectivamente la correcta. Era la dieta, era el maíz tratado indebidamente, la harina de maíz obtenida de una manera inadecuada desde el punto de vista alimenticio, la que provocó esta falta de vitamina B6, que fue el mal de la rosa o la pelagra en Asturias en el siglo XVII-XVIII. Así que aquí tenemos los inicios también de la revolución científica.
Bueno, de repente nos fuimos al siglo XVII, retrocedimos mucho en el tiempo, porque de lo que estábamos hablando, digo, de cuando la medicina empezó a serlo, siglo XIX, ya avanzado.
Claro, la cuestión es que el trabajo de Gaspar Casal, hace poco, cuando di una charla en Oviedo sobre divulgación científica, me hicieron favor de regalarme un libro que hay sobre el mal de la rosa, que es maravilloso, que cuenta toda la historia de Gaspar Casal aquí en Asturias. Pero no tuvo seguimiento porque en 1680 meterse con el cuerpo humano no había forma de ponerte a experimentar. Entonces quedó como un antecedente. Es en el siglo XIX cuando la revolución científica llega a la medicina, viene la revolución médica, hasta que Pasteur y Koch por primera vez nos dicen realmente las causas de la enfermedad y se echa a la basura o se entierra, si quieren ustedes, con honores, la teoría de los humores, aunque la gente sigue diciendo que tiene buen o mal humor y tiene que ver con la teoría de los humores. O como dice que alguien que se enoja mucho hace bilis.
Ah, cierto.
Se decía que enojarte mucho provocaba que aumentara la cantidad de bilis amarilla en tu cuerpo. ¿Y esto cómo lo sabían? No lo sabían.
O que los británicos son muy flemáticos.
Efectivamente, también proviene de la teoría de los humores, aunque no haya forma de demostrarlo. Y viendo a Monty Python, uno lo duda de manera enérgiquísima, por supuesto.
Bueno, es que eso de suponer que un grupo social, por haber, nacido en un territorio común, sí, se le suponen cuestiones comunes, genéricas, solamente por ese hecho, por ese único hecho, en fin, que parece del todo insuficiente y además es una de las cosas más caprichosas que pueden suceder, ¿no?
Un día vamos a hablar aquí de racismo y genética de poblaciones, que son dos cosas totalmente distintas y que luego los racistas las quieren confundir. Hay cuestiones genéticas que determinan cuestiones de enfermedades y de características humanas, pero no tienen nada que ver con la idea esta de que lo superficial, el color de la piel, el rizo del cabello, el pliegue picántico del ojo, ese que hace que los ojos de los orientales parezcan ojos orientales, que todas esas cosas tengan una influencia. Eso es absolutamente superficial y realmente las cuestiones importantes de la genética de poblaciones están a un nivel más profundo. Un día hablamos de eso.
Bueno.
Pero ahora vamos a hablar de, si le parece a usted bien, de uno de los más grandes bateristas de la historia del rock.
Yo creía que era el más grande.
Los aficionados a Rush le dirán que no, que el baterista de Rush, Neil Peart, es el mejor. Y en ese momento aparecerá algún fan de Who diciendo que cómo es posible que nieguen que el baterista de Who era el mejor de la historia. Entre ellos tres está...
Bueno, ahí está.
La pelea
Nos quedamos con tres.
Pero sí es cierto que Bonham inventó en cierta medida el solo de batería, el solo de batería de rock, como lo entendemos, porque había anteriormente solos de batería de jazz legendarios, como serían los de Gene Krupa o Buddy Rich. De hecho, hay una legendaria batalla de baterías entre Gene Krupa y Buddy Rich que usted puede encontrar en YouTube.
Uy, no me aburro, no me canso de verlo, es increíble.
Maravilloso. Bueno, pues, cuando nació John Henry Bonham en 1948, fíjese, hoy tendría apenas 70 añitos, es un chavalín. Empezó a aprender batería a los 5 años, haciéndose su propia batería con cacerolas, como lo hicimos todos, imitando a Max Roach, a Gene Krupa y a Buddy Rich. Así que su madre le dio un tambor cuando tenía 10 años. En este caso no fue un enemigo de la familia el que le dio el tambor, sino su propia madre. Y a los 15 años tuvo su primer batería de verdad, aunque fuera muy elemental. Bonham nunca tomó lecciones de percusión, y esto es lo que lo hace además especialmente admirable. Obviamente aprendió con otros bateristas de sus alrededores y empezó a tocar en un grupo y acabó en el grupo, uno de los grupos fundamentales del rock, que es Led Zeppelin, que tocan desde inician el rock pesado, pero también son un grupo de rock progresivo, de un grupo de rock que busca ir más allá musicalmente de las imitaciones originales del rock derivado del blues. Y ahí John Bonham realmente logra hacer cosas como esta que quiero que escuchemos un momento. Esto es Moby Dick, una canción de Led Zeppelin en la cual en realidad es un pretexto para que John Bonham haga uno de los solos más extraordinarios de la historia del rock. John Bonham, Led Zeppelin, Moby Dick.
Page esperaba, paciente, aparece, después, se iban, reaparece después,
sí, pero
se iban.
Se iban y lo dejaban solo. Esto lo puede usted ver en un concierto de 1973, el disco es de 1969,
sí,
pero en YouTube está este solo. Busca usted Moby Dick, Led Zeppelin y lo encuentra. John Bonham se mató hace 38 años, en a los 32 añitos de edad, mediante el sencillo procedimiento de beberse prácticamente 1.5 litros de vodka en un día y quedar finalmente ahogarse en su propio vómito, ¿no? Es una barbaridad y es una de las tragedias, junto con las tragedias de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, de tantos que podrían estar hoy como Paul McCartney dando conciertos gratuitos en Grand Central Station en vez de haberse matado. Su hijo Jason Bonham ha llegado a tocar con Foreigner, es un extraordinario baterista, por cierto, y en la tumba de John Bonham lo que dejan los fans son baquetas. Y está cuajada de baquetas la tumba de Bonzo, que también le llamaban a John Bonham.
John Bonham ha sido el homenaje musical que hoy ha querido acercarnos Mauricio Schwartz. Un homenaje que celebramos porque, claro, la buena música siempre hay que celebrarla, como el conocimiento y como las buenas conversaciones, ¿eh? Como estas que nos regala cada miércoles Mauricio Schwartz con su baúl sin fondo. Mauricio, muchas gracias.
Gracias a ustedes siempre.
Ya está Nacho Fernández de Castro, con el que hablaremos de su libro Mi vida como un algoritmo, y también estará con nosotros Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café. También llegará Natalia Cueto al Punto Lector. Esto es La Buena Tarde. Después de las noticias, literatura, libros e historias que de ellos se desprenden en esta Buena Tarde, que hasta las 8 sigue con más Buena Tarde y más radio.